Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión, en esta serie que estamos desarrollando sobre el tema de las drogas y todo lo que implica en una sociedad que a la final a veces se nos antoja como una sociedad enferma, pues hoy vamos a hablar de un tema que a veces se nos escapa precisamente por ignorancia frente a la ley. Resulta que el tema de los narcóticos en Colombia está penalizado. Y claro, muchas personas dicen, no, pero es que yo llevaba mi dosis personal. Sí, pero un momentico, no es tan simple como usted cree que es. El tema va mucho más allá. Y el marco legal es bastante punitivo. Así que pues uno tiene que estar muy pila sobre ese tema. Para hablar de esto, pues hemos invitado al doctor John Carlos Ángel Hernández. John, bienvenido.
Gracias, Carlos. Un saludo especial para todos nuestros escuchas, nuevamente aquí cumpliendo nuestra cita con un hombre libre de buenas costumbres.
Sí, señor, eso está muy bien. Bueno, y hoy usted nos ha traído un invitado muy especial, es un abogado especialista en derecho penal, que conoce muy bien el marco legal que implica el consumo, tráfico, distribución, fabricación y todo lo que es ese horror del mundo del narcotráfico.
Es correcto, Carlos. Es para mí un placer introducir a nuestro programa habitual en esta serie dedicada a la enfermedad adictiva al doctor Rafael Aguavara.
Doctor Rafael, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por la invitación. Presento un respetuoso saludo y estoy dispuesto a aclarar cualquier duda que se presente sobre el aspecto y las consecuencias jurídicas sí. que tiene el consumo de estupefacientes.
Bueno, se ha hablado muchísimo y no solo ahora, sino desde hace rato, sobre el tema de la dosis mínima y todo lo que esto implica. Aparentemente es inocuo en el sentido de que, pues sí, usted se fuma su cachito o lo que sea y no pasa absolutamente nada, pero si a usted lo detienen, ¿qué puede pasar?
Mira, es que hay varios aspectos que tenemos que analizar. Primero, ¿cuál era de acuerdo con la ley 30 de 1986, que era la dosis mínima? Ajá. Para establecer efectivamente qué, cuáles son las consecuencias que surgen posteriormente al consumo de la dosis personal. Uh-huh. En este evento, yo quisiera, pues es importante aclararte cuál era la dosis personal a través de la ley 30, vale, para poder establecer posteriormente cuáles son las consecuencias una vez que la policía o cualquier persona denuncie sobre el consumo o adicción a estas uh-huh. personas. Uh-huh. Con fundamento en la ley 30 del 86, se estableció en ese momento se había establecido una dosis personal. ¿Cuál era la dosis personal en ese momento? Para marihuana era de 20 gramos.
Sí.
Para hachís de 5 gramos, para cocaína y la base y las sustancias a base de coca de 1 gramo y 2 gramos para metacolona. Uh-huh. A partir de ese momento, quien exceda o excedía en ese momento ese consumo, entonces se podría decir que efectivamente estaba encausado en un delito que se llama el tráfico de estupefacientes y que lo trae el código.
Bueno, frente a ese tema del tráfico, ¿realmente la ley es bastante fuerte o no?
Bueno, en estos momentos es que toca establecer efectivamente cuáles son los verbos rectores que, sí. Que se establece frente al delito del tráfico de estupefacientes, porque existen diferentes modalidades. Nosotros en materia jurídica hablamos de verbos rectores, uh-huh. o hablemos así, acciones de que establecen que se recaiga en ese delito.
Sí. Bueno, en el caso colombiano, como usuario de narcóticos, ¿cómo puedo caer en ese problema de ser traficante? Una cosa es la persona enferma, adicta, que pues desafortunadamente está en un camino difícil, pero otra cosa es el malintencionado que empieza a traficar y a vender, y sobre todo a incluir a otros jóvenes o niños, en este caso, que es muy doloroso, en la venta de estupefacientes, el famoso jíbaro, ¿no? Y también tiene otros nombres, que tú le decías en alguna vez anterior, John. En
algunos programas, sí, eso, la jerga, el argot, varía, utilizan lenguajes elaborados como dealer y estas cosas, sí. Otros dicen chirretes, jíbaros, pero bueno, eso es un problema latente y de la vuelta a la esquina de nuestras casas, Carlos.
Sí, en ese caso, ¿qué nos dice la ley, doctor?
Bueno, es que nosotros en el Código Penal establecemos diferentes, como te explicaba, diferentes acciones,
sí,
o verbos rectores frente al delito. El artículo en el Código Penal establece diferentes modalidades en el país. Por ejemplo, dice el que sin permiso de autoridad competente, uh-huh, y aquí empezamos a hablar de los verbos rectores, introduzca al país, sea para tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título una sustancia estupefaciente, psicotrófica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en el cuadro del convenio de las Naciones Unidas, estamos hablando de que se incurre en este delito.
En el delito.
Pero así también existe una gradualidad para la pena, uh-huh, frente a la cantidad o al exceso,
sí,
que se le encuentre a una persona traficando.
Sí. A ver, vamos a poner un ejemplo hipotético. Resulta que yo vivo en un conjunto residencial y en mi edificio hay un personaje que primero nos arma unos problemas terribles y aparte de eso está consumiendo. Es más, el aroma llega por todo el edificio y el aroma es, en este caso digamos que sea marihuana, es un problema. Y ante esta realidad, uno como ciudadano, como vecino, ¿qué puede hacer frente a eso?
Sí, es que tú estás estableciendo varias cosas y escúchame, sí, que sí, te aclare. Sí. Primero hay que establecer efectivamente que aquí estamos hablando de una libertad, porque sí, es que ahorita la Corte Suprema de Justicia ha traído unas tesis más avanzadas, uh-huh, sobre este aspecto. Aún más, estábamos hablando de que últimamente el presidente y el Código de Policía también trae por decirlo así, trae un contenido de libertades,
sí,
que permiten establecer
el famoso derecho de el libre desarrollo de la personalidad, una cosa
más o menos podría ser, sí, efectivamente, sí, se trabaja sobre esas partes. Lo que sucede es que el hecho de que esté consumiendo simplemente, o sea, esté el olor,
sí,
no puede decir en determinado momento establecerse que es una sanción inmediata, uh-huh, para ello lo primero que hay que hacer es recurrir o llamar al CAI más cercano,
sí,
pues para que el agente de policía le haga
un llamado
de atención, uh-huh, que eso lo establece el nuevo Código de Policía. ¿Mm? Porque una cosa muy diferente es, y aquí hablamos de el olor,
sí,
como tal, y otra cosa es verificar efectivamente que nos encontremos incursos en el delito, sí, de respectivo.
Sigamos con el ejemplo. Entonces llama a la policía le llama la atención, el vecino se pone mala leche con todos los demás, ¿no? Porque normalmente sucede eso,
sí,
pero entonces empieza a aparecer una serie de personas que entran y salen y uno como vecino tiene la sospecha. ¿Qué se puede hacer frente a eso?
Vuelvo a decirte, es que no, nosotros no podemos hablar de sospechas, uh-huh, porque es que para poder capturar a una persona se puede hablar, y en el término jurídico se habla de una flagrancia,
sí,
o sea, es cuando se encuentra la persona con la sustancia como tal. En estos momentos, vuelvo a repetirte, sería llamar
al
CAI, porque esto desafortunadamente, sí, y afortunadamente la policía ejerce un control también de ayuda a la comunidad frente a esta situación. ¿Por qué? Porque si tú dices que simplemente entran, ingresan, no estamos hablando de que se encuentre dentro de un delito que nosotros establecemos en el Código Penal.
Uh-huh.
Cosas diferentes sería que observaran a esa persona de pronto repartiendo la dosis o en fin, como a veces pasa
sí,
en cerca a los colegios o en las universidades o en las fiestas correspectivas.
Sí. Hablemos un poco de ese aspecto que a muchos padres de familia pues nos atormenta, y es el tema de los colegios. Los colegios, desafortunadamente, y es una de las grandes peleas que ha tenido el actual alcalde de Bogotá, el hecho de recuperar los parques, y muchos parques están cerca de los colegios. Desafortunadamente, los parques se han convertido en escenarios de consumo de narcóticos, pero también de venta. ¿Qué establece la ley frente a eso?
O sea, fíjate que hay una cuestión muy diferente, y estábamos hablando cuando tú me preguntabas al respecto sobre el libre desarrollo de la personalidad. Sí. Y aquí ha existido una controversia frente a una situación que es de tipo no tanto jurídico, sino más de comportamiento frente a de comprensión de la uh-huh. sociedad frente a aquellas personas que consumen esta sustancia. Porque la mayoría de los jíbaros hacen dentro de su desarrollo es invitar al niño o al adolescente uh-huh. con una pequeña dosis, con un dulcecito, con alguna cosa, con un elemento para que a través de esta sustancia, de este pequeño dosis, empieza a volverse adicto a la sustancia, y entonces ahí empieza a generar la dependencia. Creo yo que el doctor John puede establecer esta situación. Pero, ¿qué pasa? Estamos en la ley, y ahorita estamos hablando de que existen están hablando de un horario. Ajá. Para que en el consumo, en los parques o en los centros cerquita, a excepción de los centros educativos, se pueda consumir esa uh-huh. sustancia.
Y es un horario que, francamente, pues lo hablábamos la vez pasada, pues un drogadicto, cuando ya entra en esa sinvergüenzura terrible por su propia dependencia y por su daño cerebral, pues a él poco o nada le va a importar. El tema es cómo consumir y dónde pueda, ¿o no?
A mí lo que me preocupa este tema de establecer unos horarios para consumo en algunas áreas es el tema de que ya empezamos nosotros a conectar con la enfermedad adictiva. Entonces, donde entramos nosotros con la polémica de lo que mencionamos en el programa anterior es la marihuana recreacional. Y entonces, bueno, estamos hablando de marihuana, pero es que sí, también hay otras sustancias. Entonces, estamos hablando de un uso de sustancias recreacionales y ya empezamos nosotros a conectar con eso. Retomando lo que mencionamos en los programas anteriores, pues desde el punto de vista técnico, médico, no existe consumo recreacional. Uh-huh. Ese es el inicio de un problema médico gravísimo, que es la enfermedad adictiva. Entonces, en ese orden de ideas, entrar a hablar de esto, pues digamos que es un paso avanzando hacia los derechos de los adictos, de las personas víctimas de enfermedad adictiva, pero realmente puede tornarse en un despropósito. Sí. A largo plazo, por el tema de lo que su merced dice, es cierto, una persona ya en lo profundo de su enfermedad, pues mucho o poco le importa el tema de los horarios. Sí. Pero ya empezamos a ver que a los muchachos ya, vea, es que en el parque se puede consumir a tal hora. O sea, ya va quedando ahí como entre líneas en el tinterillo y en el subconsciente de los muchachos que a tal hora sí es bueno consumir drogas. O sea, eso sí es un problema que pienso que se nos puede convertir, se nos puede salir de las manos. Sí. Más adelante. Y diría que eso sería una medida no muy conveniente y en la cual no debiéramos pues nosotros propender por. Uh-huh. Entonces habría que mirar otras estrategias y otros sitios. Por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, en Holanda, hay sitios establecidos para el consumo donde digamos que allá el tema de la adicción es mucho hacia la heroína. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces son psicotrópicos que se administran inyectando, entonces te dan las condiciones, te dan las dosis y te dan las jeringas para evitar la transmisión de algunas cosas, de algunas enfermedades, pues por compartir jeringas, que eso es un tema muy interesante, pero pues es que esto digamos lo que la forma como ellos van manejando uh-huh. El problema de la salud pública que se les ha convertido, es un problema grande en salud pública de las adicciones en estos países que tiene una concepción diferente de la enfermedad adictiva.
Pero te quiero comentar una cosa, pero fíjate tú que si bien es cierto, tú estableces, existen lugares como en Francia, como donde Holanda también, donde tú citas, donde efectivamente hay esos centros, por decir, de no de acopio, sino de reunión
de
para
consumo.
De consumo. Pero quien sea en su momento capturado fuera de esos lugares consumiendo, tiene su responsabilidad penal para o también en muchas veces con trabajo social, sí, a efectos de que verifique cuál es el grado de responsabilidad, que es otra cosa que tenemos que establecer. Aquí desafortunadamente en Colombia no tenemos esos centros, o pues se pretendieron establecer esos centros de acopio, de consumo, por decirlo en otras palabras.
Uh-huh. Es que existe una estrategia dentro del proceso de manejo de las personas enfermas de adicciones a psicotrópicos, y es hacer algo que se llama estrategia de reducción del daño. Entonces, esa estrategia de reducción del daño, ¿en qué consiste? ¿Sí? Consiste en que usted consume bazuco, consiste en que usted consume heroína, consiste en que usted tiene un policonsumo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se hace? Se busca que acceda a unas dosis de drogas no tan fuertes. Entonces, ya entramos aquí a lo que hubo polémica en nuestra ciudad hace algunos años, con algunas alcaldías anteriores, para no hacer propaganda política, y era el tema de decir, ay, es que ahora el alcalde va a patrocinar, suministrarle marihuana a los viciosos. Entonces, sí, ese es un concepto mezquino. Ajá. Y es un concepto que pone por debajo un concepto técnico, una estrategia técnica que llama la reducción del daño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos unas personas que consumen bazuco, que eso es deleterio a largo plazo porque daña tus pulmones, rap. Pulmones, Carlos, eso, claro, las personas van a tener problemas, o sea, pulmonares gravísimos con eso, además de todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues uno lo que hace es que un adicto de estos, que es un consumidor ya del grupo 4, trata uno de llevarlo a que sea un consumidor del grupo 3 y que consuma una sustancia no tan fuerte como serían los cannabinoides. Sí, sí. Entonces la gente llega y utiliza esto, pues, en el momento de atacar una estrategia que en otros lados se ha utilizado, en medio pues de la ignorancia, se hacen este tipo de se lanzan este tipo de juicios de valor. Uh-huh. Que terminan siendo deleterios a largo plazo. Vea cómo hubiéramos avanzado nosotros en esto. O sea, en este momento no tenemos los sitios de consumo seguro, pero sí estamos hablando de que van a haber unos horarios para que consuman en los parques donde juegan nuestros hijos. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Sí, sí.
Tú hablabas de una cosa que, de los grupos, es decir, hay niveles de drogadicción. Pensemos en un chico que llega a un servicio de urgencias, trabado hasta que ya no más, ¿no? Y entonces allí pues ustedes hacen todo el operativo, lavado gástrico y todo lo que normalmente se hace. Bueno, ¿qué pasa ante la ley cuando llega un chico así, llevado lo horrible, a un centro médico? Ante la ley, no ante el aspecto clínico, sino
es
ante la ley.
Lo que pasa es una cosa que lo que podría decir, nosotros dentro del código establece cuando hay flagrancia o cuando no hay flagrancia. Uh-huh. ¿Sí? Y tenemos que también establecer, y tú estás hablando de una persona, dices chico, quiere decir un adolescente.
Sí, no, porque, una persona.
Porque,
¿no?
Sí, exacto, no, pero te sí, quiero sí. aclarar una cuestión diferente, porque uh-huh. Porque la norma como tal establece unas sanciones penales para una persona que es mayor de edad. Ah, y claro. otro aspecto para cuando es menor de edad, en uh-huh. el sentido de que si está cometiendo un delito, entonces efectivamente tiene un tratamiento diferente, un seguimiento médico, un seguimiento odontológico, un seguimiento también de psicológico, uh-huh. para que establecer cómo proteger y evitar que el dicho que todos conocemos, que es educa al niño y no tendrás que castigar al hombre del mañana. Claro. Ese aspecto se ve en la cadena de adolescentes. Pero estableciendo esta situación, no podemos hablar que efectivamente en ese momento que llegue con el consumo se pueda decir que tiene una sanción penal. Uh-huh. Como tal. Lo que sucede diferente es que se verifique, y aquí nuestro código trae diferentes situaciones al respecto, como cuáles, verificar quién induce a cometer el delito, uh-huh. que ese tiene una sanción, uh-huh. es decir, los jíbaros inducen, tienen también una sanción, y se agrava más cuando es con un menor de edad. Así las situaciones se van dando en la medida que tú me vayas preguntando, te voy aclarando.
Uh-huh. Ahora, miren la importancia de la multidisciplinaridad en este manejo de este problema, ¿no? Es un problema muy grande. Entiendo la pregunta que nos hace Carlos, Rafa, y es lo siguiente. Él dice, ¿qué se hace con un joven cuando llega ahí? Hay que tener dos cosas claras. La primera es que si usted consume drogas, fuere cuales fuere sus drogas, y usted llega a tener un problema con la ley automáticamente ya está catalogado usted dentro del grupo de los consumidores del grupo 3, dentro del punto de vista técnico del manejo de las adicciones, lejos de lo legal. Y la pregunta que nos hace Carlos es, ¿qué pasa con un muchacho que llega en una fase de intoxicación aguda al servicio de urgencias? Lo primero que hay que tener presente, Carlos, es que nosotros debemos garantizar y ser garantes de los derechos de ese muchacho. Entonces, un muchacho que llega bajo esas condiciones, nosotros somos médicos, y al estar en el servicio es multidisciplinar también. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Nosotros debemos garantizar que el muchacho no esté en riesgo, debemos garantizar el regreso del muchacho a su núcleo familiar, debemos nosotros mirar estas cosas, independiente de lo legal y lo punitivo, es que existe en todo servicio de urgencias o en todo centro hospitalario un servicio de trabajo social, un área de psicología, y se diligencian unas fichas y unos mecanismos de notificación al sistema de salud pública en los que se activa una alarma sobre ese caso de ese menor de edad. En este caso estamos hablando específicamente de menores de edad, donde entran a verificar que el muchacho, porque pues normal, o sea, usted no es que le vayan a quitar un hijo porque el hijo le dio curiosidad y consumió algo y se le fue la mano, eso no va a pasar, ¿sí? Pero sí hay que verificar que el muchacho va a volver a un buen entorno familiar, donde va a estar protegido y donde no va a estar en riesgo. Entonces es como así que entiendo la pregunta que hace Carlos, y es que es muy común ver esto, porque si usted va a un servicio de urgencias con un hijo suyo intoxicado, debe llevarlo, una intoxicación por una sobredosis es potencialmente letal.
Claro.
O sea, eso no es de juego. Entonces, usted no puede manejar eso en su casa. Si a veces le llegan a uno las sobredosis y las personas fallecen por la sobredosis en hospitales de segundo y tercer nivel, que tenemos todas las cosas y estamos preparados, ¿cómo será usted tratando de ocultar una sobredosis de un familiar suyo, de un amigo suyo, o Dios no lo quiera, en su casa? Que uno mira casos de estos que han sido mediáticos. Entonces, no es que se le fue la mano dándole unas pepas a fulanito o a perenceja y entonces trataron como de ocultar la cosa, minimizar y esperar que le pasara, y resulta que lo que pasó fue que murió. Entonces, hemos visto casos de estos.
Perdóname, pero en ese evento yo considero muy respetuosamente que, como quiera que estamos hablando de disciplinas, de diferentes disciplinas, estoy hablando también en el área penal, que aquellas personas que omiten esa ayuda cuando la persona está intoxicada por estas sustancias, puede incluso también estar y se podría catalogar, eso sí, de acuerdo con lo establezca el fiscal, de pronto frente a una tentativa de homicidio, a una ayuda para que cometer el homicidio, en otras palabras, no estoy hablando en términos así. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos el sagrado deber de ayudar, de denunciar cuando se presentan determinadas situaciones como estas, para que evitar decirle, sí, efectivamente el señor se excedió en su consumo. No me estoy diciendo con ello que nos estemos lavando las manos, pero sí es el deber que tiene el código de denunciar para que establezca cuáles son las causas, de pronto llegar hasta el punto de que se pueda investigar y llegar a, de pronto, a ese jíbaro o, por qué no, a esos distribuidores que nos están afectando a nosotros frente a la salud mental de nuestros menores, de nuestros adolescentes y, por qué no, también de nuestros adultos. Yo les voy a decir una cosa, por experiencia, muchos, si tú vas a los habitantes de calle, encuentras gente también que son conocedores no solamente de este consumo, sino que son ilustrados, que muchas veces se han ido de sus casas por situaciones diferentes, y he encontrado en las entrevistas en Aure personas que saben 2-3 idiomas, pero desafortunadamente el consumo, nosotros hacemos la comparación, cuando hacemos las audiencias le digo al señor fiscal que me muestre la tarjeta de cadastrar de la persona, y lo observa uno en unas condiciones totalmente diferentes, porque ya la degradación y de pronto el físico ya le cambia totalmente. Ya esa persona de por decir de 14, 15 años o de 18 en su momento aparentan tener una vejez, como digo yo, prematura, por decirlo así, aparentan tener 35 o 36 años por ese estado en que lo lleva al consumo.
Bueno, miremos un poco más el tema de la ley, doctor Rafael. Si yo me meto en el negocio del narcotráfico, ¿a qué estoy expuesto? Y pensemos en lo grande, ¿no? En grande, ¿no? No, no es un jibarito ahí. No, el man se metió en el negocio grande con Toyota y todo a bordo. Y bueno, ¿qué nos dice la ley frente a eso?
Bueno, es que lo que pasa es una cosa, que aquí hay unas situaciones diferentes. El código nos trae unas sanciones frente al consumidor como tal, que generalmente es el policía, el señor patrullero, muchas veces va, detiene. Hablemos que le hace una requisa. Ajá. Y lo detiene y lo presenta a disposición a las diferentes juris, y es el que por decir alguna cosa no tiene un gramo, sino tiene 15 gramos.
Sí.
Eso es una cosa muy diferente. Cuando hablamos de esas personas, nosotros tenemos que primero establecer la modalidad en que está cometiendo, uh-huh, el tipo de delito como tal. ¿Por qué? Porque, por darle un ejemplo, sobre el tráfico existen diferentes sanciones penales frente a aquellos que consumen hasta determinada cantidad. Uh-huh. De hecho, por darte un ejemplo, voy a transcribir una partecita del artículo 376. Dice, si la cantidad de droga excede de 1,000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís o de cocaína, 20 gramos derivados de amapola, 200 gramos de droga sintética, y en fin, tienen una pena, una sanción de 64 meses a 108 meses, pero se va aumentando la pena, sí, en la medida en que se va excediendo ese consumo, sino por el contrario, esa posesión de esa sustancia.
Sí. En ese sentido, si yo por ejemplo me encuentro a... Si yo me encuentro un estudiante o un trabajador en mi empresa o en mi oficina con 1,000 gramos, ¿qué se hace en ese caso?
Es que fíjate tú que tú me estás hablando de 1,000 gramos. ¿Qué pasa?
Es lo que establece ahí.
¿No? Por eso estoy hablando inicialmente, no, hasta 1,000 gramos.
Hasta 1,000 gramos.
Fíjate tú que ya estamos hablando. Primero hay que establecer, existen diferentes sentencias, entre ellas una muy moderna para mí, que establece la magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar, en donde manifiesta hasta qué punto se puede hablar de una dosis de aprovisionamiento. Sí. O una dosis, pues en términos dosis de aprovisionamiento, que generalmente cuando la persona es capturada dice, no, es que yo era para mi consumo de un mes, dos meses, ¿sí? Que es muy diferente. Y le cuento así porque...
Lo compró por adelantado, pues.
Sí, porque a veces hay personas que, por experiencia, hay personas que llegan y la última vez en Aurie de Molinos, por experiencia, lo cogieron con 500 gramos de marihuana. Uh-huh. Una paquita completa. Me dice, no, doctor, es que lo que pasa es que esos 500 gramos era para mi dosis de aprovisionamiento por 3 meses. Esa es la excusa que están sacando también los jíbaros actualmente.
Fíjate.
Entre otros aspectos.
Bueno, pero vuelvo a la pregunta. Si yo encuentro a alguien...
Pero voy para allá.
¿Qué hago con ese paciente?
Claro, es que inmediatamente, por eso es que nosotros tenemos, decía yo inicialmente, que tenemos el deber de denunciar.
Vale.
De denunciar. Tenemos que denunciar ante el CAI o ante el policía correspondiente. Por eso es que hablamos de una fragancia del delito, una fragancia que es la, uh-huh, primera situación que se presenta en el aspecto penal. Uh-huh. Es decir, está en curso en el delito de fragancia bajo determinadas modalidades. ¿Sí? Una de ellas, y perdóname, 300, me tocaría empezar a buscar, pero
como,
sí.
Pero como
sí,
buen abogado, siempre con los libros.
No, sí, pero es que lo que pasa es que le toca a uno ponerse, no, y claro. Digo yo, entre otras, pongámosle la fragancia, como dice el artículo, manifiesta en qué condiciones se habla de fragancia. Entonces, dice uno, por decir alguna cosa, cuando la persona es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito.
Ajá.
O sea, por decir alguna cosa, yo estoy llevando consigo,
sí,
estoy llevando...
O lo tengo en el escritorio, o lo tengo encaletado, por ejemplo.
Bueno, por eso encaletado, por eso existen los diferentes verbos rectores que te comentaba. Estaba hablando de la fragancia en ese aspecto, uh-huh, ¿cierto? Entonces dice, uno, cuando es la persona sorprendida o aprendida. La segunda, cuando la persona es sorprendida o individualizada bajo la comisión del delito, inmediatamente después... por la persecución o cuando fuere señalado por la víctima. Uh-huh. Tercero, cuando la persona es sorprendida o capturada con objetos, instrumentos o huellas de las cuales aparezca que efectivamente ha cometido el delito.
Sí.
Y cuarto, cuando la persona es sorprendida o individualizada en la comisión del delito, en un sitio abierto al público a través de grabación. La otra, la persona que se encuentra en un vehículo utilizando momentos antes de huir. Pero frente a esto, entonces lo primero es denunciar. La persona es capturada y el agente de policía sabe ya cómo es que...
¿Cuál es el procedimiento?
El procedimiento, y lo primero es leerle los derechos del capturado y colocarlo a disposición previo documentación que tiene que llegar ante la URI. Ante el fiscal. El fiscal es el que empieza, es el que presenta ya el su caso o su solicitud de audiencias preliminares ante el juez de garantías, que es el que establece finalmente o decide si esa persona es capturada legal o ilegalmente, si efectivamente es merecedor de una medida de aseguramiento o no.
Sí. Bueno, este es el caso de la persona que encontramos allá en su caleta, ¿no? ¿Tú qué querías decir, John?
Bueno, mire, lo que pasa es que yo pienso que hay detalles, ¿no?, que debemos tener presentes. Si en este momento alguno de nuestros radioescuchas está ya imaginándose o maquinando, porque este es un programa de radio universitaria que va dirigida a personas jóvenes que están empezando a experimentar con el consumo y que muy seguramente quienes consumen no estarán en una etapa avanzada de la enfermedad. Pues mencionamos en los programas anteriores que usted quiere ser microempresario, ¿no?
Exactamente.
Entonces, no tomen esto como indicaciones o directrices para pensar lo que se va a hacer.
Sí.
Vea, por experiencia les quiero contar, al único chirrete que cogen con esas cantidades y esas cosas es al que soplan. Y generalmente es para entregar positivos. Entonces usted llega y mira gente que llega allá en calidad de detenidos y los mandan a que usted los valore para determinar si consume o no consume. Y entonces llega uno y mira ahí, y ahí sí el doctor Aguara me corrige. Cuando llegan allá, entonces el que es jíbaro llega y tiene su sitio donde esconde sus cositas, y entonces llega y saca de a 5 cigarritos y a 1 o 2 bichitas, que es como llaman a las envolturas de bazuco, y tiene su sitio donde esconde o tiene el que le entrega. Ese no va a cargar nunca así para empezar a distribuir
a lo grande.
Pues. A lo grande, pues así ese no. Y entonces cuando lo cogen, ese sabe más leyes que cualquiera, y ese ya sabe qué tiene que decirle al médico, y ya sabe qué tiene que decir allá para quedar como el que consume. Entonces, ese es el... Pero lo que uno mira es que el que llega allá, entonces llega y dice, ¿y usted por qué lo cogieron? Dice, no, yo fui a comprar y me vendieron esta panela. Entonces llegan allá con 1/4 libra, media libra, 1 libra de, así le llaman panela al comprimido de la marihuana. Cuando viene eso parece, semeja a una panela, viene comprimido ahí. Y entonces llega y viene ahí, ¿y usted qué? No, ¿y cuánto la vendieron? No, a mí me la vendieron barata. Entonces uno se pone a pensar ahí, entra uno en la teoría conspirativa, así como cuando uno se pone ya ahí y empieza a tener paranoia con todo el mundo. Es una vaina que se la venden barata y va saliendo y nunca requisan a nadie, y lo requisaron, ¿qué pasó ahí? Entonces, ustedes si están escuchando, no tomen esto para que empecemos con ideas, porque aquí lo mencionaba el doctor Aguavar hace un rato, cuando decía, cuando empiezan a consumir, llegan y les van a dar unas dosis de cortesía para que a usted le quede gustando.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que sigue? Usted empieza a gastar su dinero. Y empieza a gastar su dinero en conseguir su consumo. Usted lo consigue y consume. Pero cuando usted ya empieza a tener exiguo sus reservas económicas y empieza a verse afectado en sus fuentes de ingresos por la enfermedad adictiva, entonces ya pasamos al siguiente nivel. Y entonces son las formas modernas de esclavitud. Entonces llega y quien lo tiene ahí le dice, ahora venga usted y haga...
su negocito.
Lo que usted tiene, lo que yo hice con usted, ahora hágalo usted con otro. Y entonces empieza usted a incursionar en el tema de, venga, que es que, porque es que, discúlpeme lo que voy a decir, Carlos, no es que uno empiece con Toyotas y con grandes cantidades, porque no empiezan así. Eso solo pasa en las mentes de película, pues, y en los corridos norteños. Eso no es así. Lo que tenemos son personas que empiezan a comerciar con poco para sacar de ahí su consumo y tener algún grado de ingreso. Entonces es lo que uno tiene ahí, es lo que uno empieza a mirar ahí, como parte de la evolución de su enfermedad.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues si yo empiezo a consumir, entonces ya me veo yo que tengo que consumir, ¿de dónde voy a sacar mi consumo? Entonces, lo que ellos le cuentan a uno es, no, yo empecé a ofrecerle a mis amigos, y entonces ahí empieza el problema a multiplicarse.
Pero no, perdóname que te interrumpa, es en lo siguiente, tú estás hablando de esta parte, y a mí yo lo veo desde otro punto,
claro.
Y es lo siguiente, no solamente es que se esparza de pronto a través de eso, hablemos que dentro de esa pirámide,
sí,
de estupefacientes, es que en muchas ocasiones hemos observado que la consecuencia o este deseo por consumir y no tener ese dinero genera también otro delito, que es, sí, el hurto a personas.
Claro.
Ese hurto, entonces, buscan las formas más fáciles de conseguir ese dinero para poder buscar y a llegar al punto de adquirir la, sí, sustancia que quiere.
Usted me hace pensar una cosa, mi querido doctor Rafael. Nosotros ahora tenemos en nuestras ciudades, no solamente Bogotá, sino en nuestras ciudades, unos niveles de delito muy altos. Es decir, el robo de celulares, el robo de piezas de carro. Mejor dicho, nos están robando por todas partes. Eso podría ser un índice, digo yo, que el consumo está obligando a los chicos a ese mundo del robo. Es decir, ¿tenemos índices altos de consumo que va ligado a esto?
Yo considero que, si bien es cierto, no encuentro ahorita una estadística,
sí,
frente a esto, considero que muchas veces el consumo de sustancias, de la dosis, así sea personal, genera esa situación de hurtos. No estoy generalizando,
sí,
porque,
claro,
una cosa es muy diferente. A veces aquí se cometen delitos por otras situaciones, ese hurto, pero un porcentaje es por ello. Y lo encontramos muy claramente, y yo hablo de los habitantes de calle, o de los famosos recicladores, como hablamos, que son los mismos. Uh-huh. Ellos en su carretica llevan portando su sustancia para suministrarla. Cuando no hay, o cuando la consumen, ¿qué hacen? Empiezan y venga el señor y le robamos su celular para poder llegar y adquirir la dosis que le permita a él de pronto sentirse placentero,
sí,
bajo esos parámetros de esa sustancia.
Mira, Rafa, hay un punto interesante con eso. Nosotros tenemos a colocar como en el mismo nivel o en el mismo tamiz, me dijo el mismo tamiz, al habitante de calle y al reciclador. Y fíjense ustedes, y comparto con nuestra audiencia en este momento, que estudios de facultades serias de psicología, uh-huh, y muestran dentro del tema del estudio de las adicciones, porque esto es de ciencias humanas, que existe como una discriminación o una como un sistema de castas,
uh-huh,
al interior de este subgrupo poblacional. Fíjense ustedes que colocamos al mismo nivel al que recicla y al habitante de calle,
sí,
y resulta que ellos son los unos con, ¿no?, los otros son distintos, y los unos con los otros, por lo que nos comentaban quienes han desarrollado estos tipos de estudios, llevan una rivalidad y una discriminación entre ellos, porque quienes reciclan no necesariamente cometen delitos,
uh-huh,
y cuando los cometen no son los mismos delitos que comete el habitante de calle. Entonces ellos, dentro, claro, de su mismo, dentro de lo que nosotros vemos por fuera de todo este universo como un solo subgrupo, realmente es un grupo sectorizado y que se discrimina entre ellos.
Pero
mismos.
Yo, contrariamente, le cuento lo siguiente: generalmente el habitante de calle se tilda o se dice llamar reciclador, ¿sí? Porque ese es el término que utilizan ellos: yo soy reciclador. Pero ese el habitante, yo voy a poner el término genérico, porque es que muchos hablamos de desechable, pero el término genérico es habitante de calle, porque no tiene un lugar o un domicilio donde habitar como, uh-huh, tal, sino es la calle.
Sí, sí, sí.
Pero ese habitante es utilizado en muchas ocasiones por los mismos jíbaros o distribuidores. ¿Para qué? Como para llegar y vender, suministrar esas sustancias.
Uh-huh.
Ellos llevan en su carretica, le decía yo, su paquetico, y muchas veces como van en bolsitas con su respectivo sellito,
sí,
o por decir marca, alguna cosa, o alguna marquita, esa le permite establecer de quién es esa sustancia y a ellos les van a pagar. Uh-huh. Eso básicamente. Lo triste del caso en estos momentos, y perdóname, yo no me quiero meter en un campo diferente al jurídico, pero sí es que efectivamente estas sustancias lo que están generando en nosotros es una serie de situaciones que nosotros no lo hemos visto. Uno, los problemas sociales, los problemas familiares, porque muchos de ellos que consumen porque se escapan del problema que tienen en sus casas. Claro. Y a través de esa sustancia se llegan al punto de decir, no, yo es que con eso yo me olvido, me leo, me olvido del problema. Sí. Pero también se olvidan también que en muchas ocasiones, frente a ese consumo, posteriormente vienen esas consecuencias, ¿por qué no?, jurídicas más adelante. Uh-huh. Que es cuando ya verdaderamente al encontrarse así, digo, no, yo necesito, me encuentro con el desespero de tengo que consumir, tengo que comprar. Entonces y empiezan a comprarle. Sí. Y en el momento de la compra es cuando verdaderamente el policía ejerce su función de policía judicial. Sí. Y llegan y capturan a la persona. Uh-huh. Y empieza entonces a verse que se genera con ello, posteriormente, si se descuidan, porque muchos de ellos se descuidan de su proceso, salen condenados a 64 meses. Claro. Y fíjate tú también, entonces, ¿hasta dónde llegamos? Llegan, los condenan a 64 meses, que es la sanción mínima en muchas ocasiones, ¿y qué pasa? Que posteriormente llegan, no, pero es que yo me pidieron el documento y me llegó, tenía una orden de captura 64 meses y empieza a llenarse. Sí. Las cárceles también de estas personas. Aún más, excúseme, le quiero comentar. Sí, sí, sí. Es que este problema no es verlo desde un punto así tan sencillo como estamos ahorita, uh-huh, tocándolo, uh-huh, porque es que aquí lo estamos viendo así de manera superficial, pero hay muchas situaciones en cárceles hay mucho tráfico, microtráfico, por decirlo así. Sí, sí. Y utilizan a las mujeres en las visitas a través de sus órganos genitales para que introduzcan esa sustancia y poder en el interior o consumirla o, uh-huh, hacer el comercializarla. Uh-huh. Son situaciones que te quiero comentar. Sí. Que toca verificar detenidamente.
Vamos a hacer un resumen rápido, mi queridísimo doctor Rafael. Primero porque el tiempo se nos va y segundo por una muy sencilla razón. Cuando un chico es detenido y reseñado, ¿no es cierto? Entonces ya le aparece en sus antecedentes que tiene un problema, sí, ¿no es cierto? Y eso va escalando. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál sería el proceso de un chico que es reseñado y que finalmente termina como un capo de la mafia? Digamos, ¿no? Pero legalmente,
mira, lo que pasa es que voy a explicarte dos cosas. Sí. Lo primero, tú hablas de chico. Y voy a hablar de chico, voy a decir para decir lo siguiente, hablemos de chico para refiriéndonos a ese menor de edad o a ese adolescente.
Sí, sí.
Ese tiene un tratamiento muy diferente frente al adulto. ¿Por qué? Porque tenemos esos centros en donde hacen las investigaciones que yo te había hecho referencia y muchas veces esas anotaciones no generan antecedentes.
Okay.
Una cosa muy diferente. Y por eso es que generalmente están utilizando a los menores de edad para cometer cualquier tipo de infracción, no solamente la de estupefacientes, sino cualquiera.
Cualquiera, hasta asesinato.
¿No? Cualquiera. Sí. Tuve un caso muy sencillo, y perdóname para no salir, me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo voy a explicar. En Auri de Molinos, resulta que el chico llegó, vivía con la mamá y el padrazo. Uh-huh. Tuvieron un enfrentamiento, el chico peleó con la mamá, ¿y qué pasó? Entonces se vino el padrastro a decirle, óigame, no le pegue. ¿Y qué pasó? Llegó y como que le pegó un pequeño, ¿cómo le dicen? Una punzadita, por decirlo así.
Unos rasguñitos.
Pero llegó el papá biológico.
Sí.
Y le dijo, no, no sea bobo. Es que a usted no lo sancionan. Péguele. Pum, le metió y finalmente le cometió el delito de homicidio con el menor. Entonces ese tiene una sanción. El adulto ya tiene una sanción diferente. Y una cosa muy diferente son las anotaciones a los antecedentes.
Sí.
Cada antecedente genera en muchas oportunidades unos conceptos diferentes para solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario o en su defecto para la sanción, que son cosas diferentes. Sí, sí.
Pero la escalada va ahí. Es decir, yo lo que quiero, a ver si coincidimos, es la persona que se meta en este cuento no solamente tiene el tema médico, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino que tiene unos aspectos legales muy serios que le van a marcar toda su vida hasta que, bueno, puede suceder que termine en una calle tirado. ¿Sí?
Sí, claro. Pero fíjate, por darte un ejemplo, el código trae, pongámosle, ese suministro a menores.
Sí.
La persona que le suministra a menores, y aquí dice, pongámosle, el que suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o induzca a usarla. Entonces aquí tiene una sanción de 6 años como mínimo. Y como es con menor edad, entonces ya la prohibición es que no es escarcelable.
Uh-huh. Bueno. El tiempo se nos va yendo, desafortunadamente, y aquí la invitación, mis queridos doctores y oyentes, es que ojo con las drogas. Las drogas no es un juego, las drogas no es un negocio lícito, las drogas es un camino tortuoso que no solamente acaba con usted, sino que acaba con su familia, con todo el círculo que le va rodeando. Pero sobre todo una cosa que tienen que tener clarísimo todos los consumidores y las personas que se meten en este negocio. Estamos acabando con un país, con una sociedad. Estamos matando a las personas por unos pocos pesos, ¿no es cierto? Y en el caso de los carteles, por unos muchísimos dólares, que desafortunadamente terminan en la basura porque no sirven para nada. Entonces la invitación es a que tomemos conciencia realmente de lo que estamos haciendo y que esto no es un juego. Mi queridísimo doctor John Carlos Ángel, que nos ha acompañado en esta serie, muchísimas gracias por su compañía. Y al doctor Rafael, muchísimas gracias. Ojalá podamos extendernos en temas. Sé que es muchísimo el tema, simplemente esto es un esbozo, es un brochazo lo que queríamos hacer. Y un llamado de atención, y es que, ojo chicos, no se metan en estos problemas.
Carlos, muchas gracias, y a todos nuestros escuchas, espero que no se pierdan ninguno de los programas de esta serie que hemos estado preparando con mucho ahínco y mucha dedicación.
Te agradezco la invitación y estoy presto para cualquiera, invito para cualquier otro próximo programa.
Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Último Café en Uniminuto Radio.